UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Bienvenidos una vez más al programa Contraste de fases, especial pandemia, porque seguimos todavía sin poder ir a los estudios centrales de radio, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y aquí tenemos con nosotros, pues hoy estamos el equipo completo. Está con nosotros Pilar García, que es
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar es profesora del Departamento de Biomolecular y Bioquímica. También son profesores del mismo departamento Luis Pérez. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y además también investigador del IDIBE. Y finalmente, Miguel Safeda.
Hola, ¿qué tal, Luis? Manolo, perdón.
Y bueno, además es investigador del FISABIO, que ahora mismo no me acuerdo qué significan esas siglas. Si quieres decirlo tú, adelante.
No, déjalo. Ya vamos a dejarlo en corto.
Y bueno, luego estoy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y como siempre, pues vamos a hablar aquí pues de últimas noticias científicas que nos han llamado la atención. Vamos a hablar, como siempre, empezar con el tema sempiterno, que es el coronavirus, porque parecía que la cosa estaba empezando a mejorar con esto de las vacunas y así a nivel global, pero en esta última semana han empezado las noticias de que está incrementándose un montón las infecciones en la India. Y bueno, pues la situación se está volviendo realmente preocupante. Al parecer es porque dicen que hay una nueva variante que tiene solo tres mutaciones, por lo que se ve, pero no saben muy bien si es que es, se escapa de las vacunas o es que realmente, el nivel de vacunación allí no es tan alto como está por debajo, sin ir más lejos, de Turquía y de Brasil, o sea que no está muy alto. Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo bastante preocupante, ¿no? No sé si queréis comentar cosillas así.
Sí, bueno, lo de las variantes, la verdad es que no lo mira en detalle. Ya hacía unas semanas que había circulado una variante india que se consideraba como un doble mutante, es decir, que puede escapar de anticuerpos neutralizantes y además transmitirse mejor que la original SARS-CoV-2 entre personas. Y últimamente he oído que se habla de un triple mutante, que ya no me conozco en qué consiste la triple mutación. Pero sí, la situación en la India, pues como ha salido en la tele estos días, de unos 350.000 casos diarios, más de 2.000 muertes diarias, y se ha agravado, que parece que se ha desbordado el sistema sanitario, sobre la capacidad hospitalaria de la India, pero hacen falta camas con cuidado intensivo y con respirador, y eso se ha visto importado. Demos cuenta que la población de India es tremenda, más de 1.300 millones de personas, y que los índices que aquí en España pues serían decenas de miles, pues ahí son centenares de miles de personas. Entonces, pues, esa es la situación que tienen ahora.
Yo creo que quería comentar algo.
Sí, yo lo que me gustaría tener más información, ¿no? Porque, bueno, aparte de lo que ha dicho Luis de las variantes y tal, habría que ver si se sabe ya, porque bueno, aunque sea un 10% lo que lleven vacunado o menos, pero bueno, eso es en 1.300 millones, eso es muchos millones de personas, pues si podrían ya más o menos, o si tienen algún dato de si realmente resisten a la vacuna, por ejemplo, las variantes brasileñas. Luego, por otro lado, también sería importante, yo creo, que saber dónde está afectando más, si son zonas rurales o zonas urbanas, porque es que también allí el hacinamiento en algunas ciudades es brutal. Y también un poco, también es que es una sociedad también que hay mucho de castas y tal, y eso habría que verlo, habría que estudiarlo, porque a lo mejor no están teniendo el mismo acceso a la vacuna basados un poco en ese tipo de situaciones de diferenciales, ¿no?
Sí.
En fin, no lo sé. Habría que saber mucho, un poco más del asunto.
Lo paradójico es que muchos de los componentes que llaman las vacunas actuales que están inyectándose ahora mismo en Europa y en Estados Unidos han sido manufacturados en India. O sea que es paradójico que una parte de las vacunas actuales se hagan allí y se manden luego después a los centros biotecnológicos de las empresas y demás para que ya hagan la elaboración final de las vacunas. Entonces, bueno, pues resulta llamativo eso, ¿no? De hecho, parece ser que los países, tanto Estados Unidos como los países europeos, creo que van a hacer como una especie de gran ayuda para mandar a India, sobre todo de trajes, de mascarillas, de otras cosas para intentar paliar la situación.
Uh-huh. La situación en la India, además, que lo que decía Miguel de si son zonas urbanas o zonas rurales, pues lo que sucede es que en algunas ciudades, en algunas zonas urbanas indias, en la primera ola llegaron hasta casi un 50% de incidencia. Es decir, con lo cual se supone que esa población debía estar bastante inmunizada por pura infección. Y no se esperaban que esta ola fuese tan fuerte. De hecho, un momento que había una cierta sensación de seguridad en la India, de que a ellos ya no les iba a pasar nada especialmente grave, y se han encontrado con una siguiente ola, pues por lo que estamos viendo, súper fuerte. Entonces, varias razones, pues seguramente alguien se habrá relajado más de la cuenta, no han vacunado todo lo que podían haber vacunado y, pues posiblemente, que como algunos sospechaban ya, que la inmunidad inducida por la infección pues no es demasiado duradera. En 4 meses ya empieza a decaer.
Sí. Pilar, creo que quiere comentar algo.
Sí, no, era un poco al hilo justo de lo que acaba de decir Luis, de lo de la inmunidad adquirida, la duración, que tampoco tenemos datos realmente de cuán efectiva puede ser y cuál es el periodo de inmunidad realmente. Aquí también, bueno, eso ha sido algo que ha sucedido, no es cuestión de tiempo, de cuánto dura, porque ha ocurrido nada más vacunarse prácticamente, pero aquí ha habido ya 2 casos de personas que se han contagiado del virus teniendo, creo que, las 2 dosis y han fallecido. Entonces, bueno, pues...
Sí, pero creo que esas 2 personas todavía, digamos que, aparte de la edad, también era que no había dado tiempo a la vacuna de desarrollar todo el potencial. O sea que, pero sí, es cierto que es preocupante. O sea que eso es la típica cosa que tienes que ir mirando con lupa, no vaya a ser que sea una variante que se escape de la inmunización y así que ya veremos. Miguel.
Pues yo lo que creo es que espero que no nos pille el toro como nos pilló en la primera ola.
Sí.
Y se corten los vuelos con la India de momento hasta que no se sepa.
Sí, eso precisamente ha hecho.
Porque es que ya ha aparecido algún caso, creo, o algún contagio en Francia y Alemania, creo, ¿no?
Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que ha pasado lo famoso ha sido lo de la cepa brasileña, que ha venido con unos de Uruguay, o sea, unos esquiladores de Uruguay, que además que se ve el clúster, o sea, el agrupamiento de que eran venían de allí todos y demás, o sea que realmente ahí es está claro que el control de fronteras o lo ponen un poquito más estricto o vamos a tener problemas con la de variantes.
A ver, los esquiladores estos en concreto yo les oí hablar y bueno, claro, no sabes, no a ciencia cierta, pero ellos decían que lo habían cogido en España.
No, han mirado las secuencias por lo que se ve y lo que yo he leído es eso, que han mirado las secuencias y ve que es un clúster, un agrupamiento determinado, o sea, que no viene de aquí. O sea, lo han traído, pero bueno, que es que claro, ese es el problema de que tú, si permites vuelos de otras partes del mundo y no tienes vigilancia en frontera, es que se te van a meter variantes. O sea, eso es que era de cajón. O sea, pasó en la primera y va a pasar ahora de nuevo, si no tenemos cuidado. A ver, Miguel.
Y a ver si, bueno, no sé si podrán hacer rápido un tipo de test que detecte la variante específicamente. O no haya que secuenciar todos los casos.
Sí, eso estaría bien, pero como siempre, los adelantos técnicos hay que a veces se hacen del hogar. Hombre, yo pienso que con PCR podría hacerse, ¿no?
Sí, seguro que están en ello. Lo que pasa es que, claro, como de esto, como decía el profesor Antonio Martínez Murcia, cada vez se meten más secuencias en la base de datos, pues ya los que tienen que hacer esto aquí ya se estarán volviendo locos, ya no saben ya la cantidad de información que tienen, pero sí, seguro que están en ello.
Bueno, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, la variante india y es un cambio Los cambios que tienes, uno ya estaba descrito de antes en otra cepa. Luego después, lo nuevo es que resulta que en otro sitio donde normalmente se suele aparecer una lisina, les aparece una glutamina. Y luego después, en lugar de una prolina, parece que les ha salido una arginina. O sea, tres cambios que no estaban descritos. Bueno, salvo, pero uno sí, pero otros dos no estaban, no parecía que fueran tan... Así que llama la atención. O sea, que ya veremos.
Pues son cambios gordos, porque eso cambia las cargas y tal. O sea, que creo que son cambios que pueden afectar bastante a la estructura de la proteína en concreto.
Sí, sí. No, de hecho, el primero... Es de una leucina a una arginina. Estoy leyendo. Es que tengo la foto que tengo de la imagen donde vienen las estas no tiene mucha resolución y me cuesta leerlo. Pero vamos, que sí que. O sea que. A ver qué pasa con el tiempo. En fin. Pero bueno, vamos a hablar de buenas noticias. Ya tenemos aprobada la vacuna Janssen. Están inyectando, con lo cual esa se supone que va a acelerar bastante la vacunación. Ya que solo es una dosis, no son dos. Entonces, hombre, no es tan eficiente como una RNA, parece ser que su nivel de protección es de un, o sea, la probabilidad de el nivel de protección es del 70%, lo cual está bastante bien, aunque ha sido mejor el 90 y pico, pero y bueno, por lo menos es una cosa buena y bueno, pues ahora también otra cosa es que la vacuna se está acabando mi boca.
Se te oye mal.
Es el ordenador de Miguel.
¿El mío? Corto la... Espera.
No sé, pero se oye mal.
Sí, se ha comprado con el ordenador. Salía el sonido por el ordenador de Miguel. Pero bueno, volviendo a esto, la vacuna, por ejemplo, ahora mismo también otra cosa que han visto es eso, que la han aprobado. Pero, curiosamente, la Unión Europea por fin va a denunciar a AstraZeneca por el incumplimiento de contrato. Ya que no han dado todas las dosis que se supone que tenían que dar. Ya veremos quién tiene la razón, porque como el contrato era secreto, aunque luego después fue publicado en parte, pues a ver qué pasa ahí. A ver, Pilar va a comentar algo.
Pero Pfizer no incumplió también la cantidad de entregas o no. A mí me suena que Pfizer también...
Hubo un retraso, pero una cosa es, a ver, es como todo, aquí tú empiezas a fabricar, crees que tienes una capacidad determinada y resulta que no la tienes, pero parece ser que Pfizer efectivamente hubo un retraso, o durante un tiempo no pudo entregar las que se había comprometido, pero se ve que ahí, pues efectivamente, digamos que luego sí que ha conseguido hacer todo lo necesario para que volver a entrar en el ritmo que se suponía que tenía que entrar de entrega de vacunas. Pero AstraZeneca, al parecer, según lo que dice la Unión Europea, es que se está riendo de ellos. Entonces han decidido que lo denuncian. No sé a ver qué va a pasar tampoco.
Los que sabéis más de temas de vacunas, Manolo y Luis, ¿qué pensáis de la posibilidad que se ha barajado se barajó en su momento con respecto a la de AstraZeneca, de que quien estuviera vacunado con la primera dosis de AstraZeneca se le pudiera vacunar con una segunda dosis de otra vacuna?
A ver, yo creo que eso no se debería hacer, porque eso, vamos a ver, esto en un ensayo, con esta vacuna se ha hecho un ensayo clínico, y ese ensayo clínico lo que es dices, esta vacuna utilizada en estas condiciones es eficaz y segura. Si tú ahora coges y empiezas a hacer cosas distintas a lo que viene en el ensayo clínico, si pasan problemas no vas a saber de dónde vienen esos problemas. O sea, entonces, yo me parece que ahí no entiendo muy bien qué quieren hacer. Y creo que Miguel y Luis creo que quieren hablar. Venga, primero
sí,
Miguel.
Yo por último, bueno, vamos a meter Pilar. Sí, a raíz de esta vacuna, lo de mezclar vacunas, efectivamente, como dice Manolo, yo no lo veo nada claro. Y ahora mismo, pues puede que no tenga tanta importancia, son dos dosis, muchas vacunas son más parecidas, pero lo que queremos saber con estas vacunaciones ya en masa a la población mundial, qué vacuna es algo mejor que otra y qué vacuna proporciona inmunidad durante más tiempo que otra. Si empezamos a mezclar dosis, no lo vamos a tener claro. Entonces estamos perdiendo eso. Yo creo que es mejor mantener el protocolo de vacunación de cada vacuna por separado, porque queremos saber luego cosas que si las mezclamos no vamos a poder saber.
Y Miguel creo que quería decir algo.
Sí, bueno, al hilo que dice Luis, tienes toda la razón. Yo también estoy un poco en contra de esto. De todas formas, creo que están haciendo un pequeño ensayo aquí, ¿no? Dándole una segunda dosis a algunos de los pacientes y creo que quieren tener datos para final de mayo o cosas así, por lo menos para poder empezar a decidir si dar la segunda dosis de AstraZeneca, que sería lo lógico, yo creo, o si cambian a Pfizer, por ejemplo. Pero creo que no sé, es un pequeño ensayo, no sé de cuánta gente han metido.
Sí, pero fíjate, teniendo en cuenta un ensayo como esos, en el cual, lo que ha dicho Luis, lo que te interesa es saber si la inmunidad es a largo plazo y demás, yo con esas mezclas no veo muy claro qué es lo que quieren sacar de conclusiones, teniendo en cuenta que casi están a punto de terminarlo ya. O sea, no sé cómo un ensayo clínico de vacunas como los que hemos... O sea, hay que pensar que ha sido de meses, no ha sido de un día para otro. Y aquí parece, en cambio, que va a ser, pues, un poquito vamos a hacer esto. No sé. Me da la sensación de que yo no lo veo muy claro, la verdad.
Solo buscarán la seguridad. Solo mirarán la seguridad. Si realmente es seguro poner la segunda vacuna de... Creo que eso
es efectivo. Pero si no cumple la efectividad.
Ya, no, si tienes toda la razón. Si yo no lo favorezco. Solo comentaba el hecho de que hay un ensayo en marcha aquí con un número limitado, que no sé, de personas en las que han puesto una segunda dosis de otra compañía. Sí. Y ya veremos a ver por dónde sale qué es lo que los resultados de ese estudio. Sí. Estoy de acuerdo con Luis. Si quieres saber exactamente y trazar qué resultados han salido, por qué ha salido, quién tiene un nivel de seguridad mayor o menor, efectos secundarios de unos y de otros, evidentemente tienes que dar de lo mismo. Pero bueno, en fin, ya veremos a ver lo que decide.
Sí, sí. Pilar, quería decir algo.
No, yo es que personalmente, a mí me van a vacunar sí o sí, a no ser que empiecen a cambiar los criterios otra vez, con AstraZeneca. Yo personalmente prefiero, si en un momento dado, porque claro, entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y Moderna hay 3 semanas, pero entre la primera y segunda dosis de AstraZeneca hay 3 meses. Entonces, si en esos 3 meses aparecen más casos de trombos o cualquier otro efecto secundario y paran la vacunación con AstraZeneca, yo personalmente prefiero que me vacunen con una sola dosis, que ya me produce una inmunidad, un nivel de inmunidad importante, que me traten como un conejillo de indias y experimenten conmigo poniéndome una segunda dosis de otra vacuna. La verdad. Porque las de Pfizer y Moderna todavía dices, bueno, las dos son RNA y bueno, pues que te pongan la primera dosis con una de esas y la segunda con otra, a lo mejor tampoco importa tanto. Pero aquí ya está distinta. Entonces, no sé, a mí no me gustaría, desde luego.
En fin. Bueno, pues nada, ya veremos qué dice el tiempo con esto. Pero una de las cosas que hay también así, que de las vacunas que también está saliendo de vez en cuando en las noticias, es lo de la famosa vacuna española, que con suerte, pues para el año que viene, a lo mejor con suerte tenemos vacuna española. Un poco viene a reflejar esa situación que tenemos en este país de que no apoyamos a la ciencia. O sea, es realmente terrible tener un montón de grupos que podían tener ahora mismo desarrollada la vacuna y, sin embargo, pues bueno, parece ser que se va a hacer una nueva ley de la ciencia en España. Y pues no parece que la gente esté muy contenta con ella, la verdad. No he visto, yo no conozco a nadie que la apoye, o sea, si os digo la verdad. A ver, Miguel, ¿quería decir algo?
¿O opinar? Si la tenía levantada la mano, pero lo siento, perdona, no.
No, que con la... Por supuesto que, claro, nosotros sabemos mejor que nadie cómo está el tema de la ciencia en España. Pero con esto de la vacuna española, yo no sé si es solo un problema de política científica de nuestro país, o si también cada grupo que está trabajando en esto va por su cuenta y están realmente colaborando entre ellos. Esa es también una duda que yo tengo, si los grupos científicos van cada uno por su lado, en vez de hacer un esfuerzo conjunto y un trabajo conjunto, no lo sé.
Que yo sepa, cada uno es una línea de investigación independiente. Entonces, pero más bien lo de las vacunas españolas lo veo más como el ejemplo de la situación en general, de la ciencia en general, o sea, tanto de los que estudian astrofísica como los que estudian polímeros. O sea, de que tenemos muy buena gente haciendo cosas punteras, pero sin embargo luego ves los grupos, pues, por ejemplo, en el caso de las vacunas, están liderados por personas que ya estaban jubiladas, incluso, en algunos casos, y que la gente que se supone que tiene que continuar la línea resulta que no tienen contratos laborales estables. Y entonces ahora se supone que iban a sacar una nueva ley que iba a permitir precisamente pues establecer una carrera investigadora. Y por lo poco que se sabe, al menos en la Federación Española de Biotecnología han puesto como un enlace una encuesta para rellenar, en la cual, bueno, pues te cuentan un poco lo que se sabe, y no parece una buena solución, porque es más de lo mismo. Parece que es, venga, vamos aquí a dar contratos de excelencia a unos pocos, pero lo que, en fin, la mayor parte de la gente se va a quedar pues, sin nada al final. Miguel, digo, Luis creo que quiere decir algo.
Sí, bueno, esto empezó el pasado mes de noviembre, cuando el gobierno hizo el anuncio aquel de que el presupuesto de ciencia iba a subir como un 60%. Esto fue tan llamativo que hasta en medios internacionales se hicieron eco, ¿no?, de la subida de la ciencia en España. Claro, esto estaba un poco supeditado a que llegasen estos fondos europeos, que luego se vio que iban a tardar más en llegar de lo que se pensaba. Bueno, la noticia en principio es buena, pero lo que hay que ver primero que efectivamente sea verdad esto del 60%. Y lo que pasa es que a veces con las ayudas a la ciencia en España, como se dividen entre ayudas directas y préstamos, no queda claro al final cuánto es cada cual y se difumina un poco. Y que también hay que ver que partimos de una situación que desde 2009 hasta ahora, en términos relativos, la inversión en ciencia ha bajado un 40%, con lo cual realmente solo sería un 20% con respecto a cómo estábamos en 2009.
¿Vale? Sí. Y que luego el esfuerzo sea sostenido, porque no es poner al 60%, sino que luego después hay que mantener ese esfuerzo. Miguel, creo que quiere decir alguna cosa. ¿Miguel?
Sí, perdona, que estaba conectando el micrófono. Pues es que lo que ha dicho Luis, que es que muchas veces las subidas estas van supeditadas a que sean préstamos. Y si ya somos grupos de investigación, que ya nos cuesta a lo mejor encontrar financiación para pagar a los que están trabajando con nosotros o hacer cualquier cosa, imagínate tú como para coger un préstamo. O sea, ya encima endeudados.
Ya ve, lo que nos faltaba. En fin, ya veremos si esto se arregla. Pero, sin embargo, hay gente que también son científicos españoles que sí que están consiguiendo financiación y de unas para hacer algunas cosas que han llamado mucho la atención. No sé si la noticia está la famosa quimera o embriones de humano-mono. O sea, que han cogido células de mono y células humanas y las han puesto ahí juntas en un embrión. Y, bueno, ha permitido el desarrollo hasta cierto estadio. Lo curioso es que esta investigación está liderado por un español, Pisuel Belmonte, y lo curioso es que se ha desarrollado en China, pero con fondos de una universidad privada española, la UCAN, la Universidad Católica de Murcia. Al menos parte de la financiación. Ha llamado la atención mucho porque, claro, dices, esto es un problema de bioética, en mi opinión, bastante serio. Pero bueno, se ha hecho. La justificación parece ser que es que dicen que con esto se va a estudiar mejor la posibilidad de hacer xenotrasplantes, es decir, desarrollar órganos en animales y luego de esos animales cosecharlos para trasplantarlos a humanos. Pero no sé, es un poco, en fin, que quedan ahí algunas cosas ahí grises que yo no las tengo muy claras, algunas de esas cosas. No sé si Luis quería comentar o Miguel.
Sí, al hilo de esto, efectivamente lo que hicieron estos investigadores fue inyectar células pluripotentes humanas a un embrión ya fertilizado de macaco. Entonces sale lo que se llama un embrión quimérico, que tiene células de dos especies distintas. No sé exactamente el origen de la financiación de esto, creo que ha sido casi todo dinero privado. Izpizua trabaja en el Salk Institute de California. Lo de la relación con la UCAM yo no lo sabía, pero es que Izpizua es, por lo visto, es catedrático de biología del desarrollo de la UCAM. Me imagino que ahora, como estamos en la época de dar clases online, puedes tener un catedrático en cualquier lugar del mundo. Y ahí se ve la conexión. A la UCAM ya le han preguntado y en principio no ha visto problemas, pero alguna otra universidad católica, como la de Valencia, sí que ve problemas éticos en estos embriones. También es verdad que estos embriones, la mayoría, a los X días ya mueren, ¿eh? Solo hubo, creo, dos o tres de ellos que tuvieron que terminar el proceso a los 19 días. O sea, que tampoco. Pero aún así es evidente que hay una serie de connotaciones éticas que ya, de hecho, ya se han puesto a trabajar todas las agencias de bioética y tal, en ver cómo se tratan estos los embriones quiméricos.
A ver, Miguel, que tenía levantado primero la mano.
Pues es que yo realmente, si dices que es un embrión quimérico que tiene células humanas y células de macaco, digamos, luego realmente los órganos que coseches, ¿cómo vas a hacerlo? De forma que...
Yo solo te digo que esa es la justificación que yo leí.
Ya, es que lo que veo, no termino de verlo. No sé si me lo explican, pues a lo mejor lo entiendo y tal, pero de todas formas no termino de verlo realmente cómo luego vas a cosechar ahí órganos exclusivamente humanos, se supone.
Claro, eso está claro. Si lo vas a usar para medicina regenerativa, ese embrión ya no puede durar solo unos días, que dice, bueno, en los primeros días no sé, tiene que ser más grande, porque si no, ¿cómo vas a sacar el órgano para luego trasplantar? Claro, porque se justifica diciendo que tú coges células de un paciente humano, la metes en este embrión quimérico y de ahí sacas el órgano, que va a ser bastante del tamaño adecuado y compatible, etcétera. Y de hecho, según he leído por ahí, con ratones, se hizo una cosa, yo diría que muy interesante, que les inyectaron células madre humanas en cerebro, esto no fue a nivel de embrión, sino directamente al cerebro de ratón, y parecía que los ratones o tenían mejor memoria o aprendían mejor que los otros ratones. Era una cosa curiosísima.
Pilar, creo que tienes ahí...
Sí, bueno, yo es que justo iba a decir lo que ha dicho Miguel, que realmente ese embrión es quimérico. Entonces, todo lo que ahí se desarrolle, todos los órganos, todo va a ser también quimérico. Entonces, no le veo mucho sentido hacerlo, porque no estamos hablando de un hígado humano.
No, claro.
Bien. Y luego me sorprende que esté financiado por una universidad católica, me sorprende mucho. Y si es un investigador que está trabajando en California, tiene también contactos como profesor con una universidad española y que esto se haya desarrollado en China, pues bueno, está claro que hay una serie de filtros éticos que probablemente pues no se han tenido que pasar si está hecho, con todos mis respetos, en un sitio como China. Entonces, sí. Esto, ¿por qué no lo ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, no, curioso, ¿no? Que no lo... Sí. Siendo profesor, un investigador importante, además, porque es muy importante, es director, ¿no?, de una unidad o de un servicio, no sé, en el SARC Institute, nada menos, pues que no lo haya hecho allí esos experimentos se hayan hecho en China. A mí todo esto me da mucho que pensar que bueno, aquí el tema ético se lo han saltado mucho. Y me sorprende eso, que se haya financiado con dinero de una universidad católica.
Bueno, chicos, lo vamos a tener que dejar aquí, porque ya estamos a punto de llegar al tiempo límite, así que nos quedamos con el título de lo de Marte y el dron y poco más. O sea, así que nada.
No nos da tiempo a ir a Marte, ¿no?
No me da tiempo, para la próxima.
A Marte el mes que viene, vamos.
Bueno, pues muchas gracias Miguel, Luis y Pilar.
Y a ti. Nada,
pues aquí gracias dentro de el mes que viene, a ver si ya terminamos temporada, ¿vale?
Muy bien, adiós. Hasta la próxima.
Vale, gracias,
chicos. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.